Radio Martí 1390.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball!
Saludos y muy pero que muy buenas tardes tengan todos, familia deportiva de Radio Martí. Soy Alfred Álvarez y les damos las buenas tardes a todos los que sintonizan nuestro programa Al Duro y Sin Guante. El programa que trata esa pasión que tenemos en común. Fíjense, como yo siempre les digo, fumar no es bueno, hace daño para la salud. Tomar en exceso es malo. Y si toma, no maneje. Pero el único vicio que es el más sabroso del mundo, sin duda alguna, son los deportes. Y por eso estamos aquí para hablarles. Bueno, vamos a arrancar rapidito ya con el resumen final de las Olimpiadas 2024. Los cubanos lograron 18 medallas, pero 9 solamente le pertenecieron a la delegación cubana, porque las otras 9 fueron para los exiliados que estuvieron en las Olimpiadas. Una de oro, 4 de plata y 4 de bronce fue el total de medallas conseguidas por cubanos que no estuvieron representando a la delegación. Por su parte, la delegación tuvo el peor resultado en más de medio siglo para Cuba en las Olimpiadas, terminando número 30, sí señor. 21 atletas tuvo la delegación cubana. Cuando sacamos un poquito la matemática, 21 atletas en la delegación de refugiados para 9 medallas. La delegación cubana tuvo 61 atletas para la misma cantidad de medallas. Yo creo que, y esto ya es un parte de mi opinión, si a cualquier cubano hoy le preguntamos cuál fue el momento más alegre de estas Olimpiadas, creo que muchos van a coincidir que esa medalla de oro, plata y bronce conseguida en el triple salto por 3 cubanos exiliados, como Jordan Díaz, que ganó el oro para España, Pedro Pablo Pichardo, que lo hizo para Portugal, y Andy Díaz, que ganó la medalla de bronce para Italia. Cuba había terminado entre los 20 primeros siempre, desde Múnich 72 hasta Tokio 2020. Esto en el 2024, bueno, pues se terminó. Desde México 68, donde Cuba agarró 4 medallas de plata, no sucedía un resultado tan malo para la delegación cubana. Recordamos que en los Juegos Olímpicos de Tokio en el 64 solamente hubo una medalla de plata, que fue de Enrique Figueroa en los 100 metros planos. Y en ese momento la isla quedó en el puesto número 30. Hacía 56 años, en las Olimpiadas de México del año 68, los deportistas de la mayor de las Antillas consiguieron 4 medallas de plata, que fueron con los boxeadores Enrique Regueiferos y Rolando Garvey, así como los relevos 4x100 en ambos sexos. Bueno, desde esa época Cuba siempre había gozado de estar entre los 20 primeros lugares. Incluso la famosa predicción del comisionado del Inter, José Antonio Miranda, pues se derribó cuando el equipo de Cuba, según él, iba a terminar entre los 20 primeros lugares, y eso no pasó. Por cierto, hablando de finales espectaculares, el último evento que se hizo en las Olimpiadas fue la final del baloncesto femenino, donde de manera dramática las norteamericanas se enfrentaron a las francesas, llevándose la medalla de oro. ¿Qué pasa? Que este juego trajo consigo un drama extra. Si Estados Unidos perdía esta medalla de oro, China se coronaba como el país ganador de las Olimpiadas, el país con mayor cantidad de medallas de oro. Pero las norteamericanas, al ganar 67 a 66 en un final de película, no solamente le dieron la medalla de oro en esa rama a su país, sino que aseguraron que los Estados Unidos terminó como el país número uno de estas Olimpiadas, con 40 medallas de oro, 44 de platas, de plata, 42 de bronce, para un total de 126 medallas. En segundo lugar, la República de China, 40 medallas de oro, 27 de plata, 24 de bronce, 91 en total. Los dos países demostraron una superioridad tremenda en el deporte. ya que el tercer país que tuvo mejor resultado fue Japón, con 20 medallas de oro, 12 de plata, 13 de bronce, para un total de 45. Es decir, que el segundo lugar, que fue China, duplicó al tercer lugar en medallas. Y Estados Unidos, para qué contarle, 126 medallas en total. Así que creo que una Olimpiada muy interesante. También el haber Australia terminado en cuarto lugar con 18 de oro, 19 de plata y 16 de bronce nos da un preámbulo de lo que se viene también cuando Australia sea la sede de las Olimpiadas para el 2032. Señoras y señores, vamos a recordarles que esta noche tenemos béisbol de las grandes ligas. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Quién juega esta noche, Mikey?
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No te pierdas este lunes a las 8 de la noche el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Cerveceros de Milwaukee.
Soy Armani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, este lunes, 8 p.m., Dodgers versus Cerveceros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Y como la música lo indica, estamos en tiempo de hablar de béisbol de las grandes ligas. Sí, señoras y señores, tenemos mucho que contarles. Ayer, entre los resultados más destacados, los Yankees de Nueva York derrotaron a los Rangers de Texas con jonrones de Juan Soto, que conectó dos, Giancarlo Stanton y Aaron Judge. Juan Soto se unió a un club muy exclusivo, ya que con 22 partidos de múltiples jonrones en su carrera, se convierte en el jugador más joven detrás del Mel Ott en conseguir esta cantidad de juegos con más de un bambinazo solamente con 25 años. Estamos hablando que el futuro de Juan Soto luce sencillamente fantástico. Juan Soto ya tiene 190 jonrones de por vida y con esa marca se convierte en el octavo jugador más joven en llegar a 190 jonrones antes de cumplir los 26 años de edad. No hay duda, mi gente, de que lo de Juan Soto es impresionante y le van a tener que pagar muchos, muchos millones de dólares para la próxima temporada, que está buscando él tener un contrato probablemente el segundo más grande detrás de Shohei Ohtani en toda la Major League Baseball. Hay que hablar de los Dodgers, que dejaron en el terreno a los Piratas de Pittsburgh con un hit de oro de Teóscar Hernández completando una barrida. Qué gran resultado para los Dodgers. Se siguen imponiendo en una división oeste en la Liga Nacional, donde los Padres se reforzaron muy bien para tratar de pelear este puesto con los Dodgers. Y los Dodgers pues demuestran que están para cosas muy grandes con un equipo que evidentemente uno lo mira y parece un verdadero Dream Team. Los Guardianes de Cleveland, por su parte, derrotaron a los Mellizos de Minnesota con una tremendísima labor del lanzador Tanner Vivi. Tanner Vivi fue bien respaldado a la ofensiva por cuadrangulares de José Ramírez y David Fry. Yo sigo hablando de José Ramírez y no me canso de decirles que es uno de los peloteros más subvalorados del béisbol. Este es uno de los mejores que tiene todas las grandes ligas y no sé por qué no se habla más de él. Por otro lado, los Diamondbacks derrotaron a los Phillies con Jack McCarthy, remolcando cuatro carreras, y una buena noticia para todos los venezolanos, porque sabemos que nos escuchan también en Venezuela muchísimo. Los Nacionales de Washington finalmente decidieron subir al prospectazo venezolano Andrés Chaparro, que de Chaparro no tiene nada, el muchacho está grande y fuerte como un caballo y va a estar debutando hoy en el mejor béisbol del mundo. Por otro lado, los Astros de Houston completaron una barrida épica en Fenway Park cuando derrotaron a los Medias Rojas gracias a los cuadrangulares de Alex Bregman y el cubano Jordan Álvarez. Señores, los Astros no estaban muertos, andaban de parranda. Están de regreso y en grande dentro de la Liga Americana en el oeste, donde se están peleando a muerte con los Marineros de Seattle, y los Rangers de Texas están un poquito por detrás de esa competencia. Veremos si los Rangers tienen lo suficiente para defender su título y levantar en este final de temporada, pero pareciera que la gran batalla será entre los Astros y los Marineros. Los Rojos de Cincinnati vencieron a los Cerveceros de Milwaukee y evitaron la barrida con un par de remolcadas de Santiaguito Espinal. Quiero repasar también con ustedes las tablas de posiciones en el béisbol de las grandes ligas, donde los Orioles de Baltimore se encuentran en la primera posición con 70 ganados y 49 perdidos en el este de la Liga Americana, el mismo récord que tienen los Yankees. Los dos se están dando un abrazo en la primera posición. Le sigue Boston a 7.5, Tampa a 10 y Toronto a 15. En la central, los Guardianes de Cleveland con 69-49 están en la punta. Minnesota a 3.5, Kansas City a 4, Detroit a 13.5 y los Medias Blancas de Chicago están a 41 juegos de la punta. Mientras que en el oeste de la Liga Americana, los Astros de Houston con 62 ganados y 55 perdidos están abrazados en la primera posición con los Marineros de Seattle con 63-56. A 7.5 se encuentran los Rangers de Texas, mientras que los Angelinos de Los Ángeles a 10.5 de la punta ubican la cuarta posición. En el frío sótano, los Atléticos con 50-69 a 13 juegos. En la Liga Nacional, los Phillies de Filadelfia están de punteros con 69-49, a 7.5 los Bravos de Atlanta, a 8 los Mets de Nueva York, y en el cuarto puesto los Nacionales de Washington están a 15.5. En el sótano, los Marlins de Miami a 25.5 de la punta. En la central de la Liga Nacional, los Cerveceros de Milwaukee están de primero con 67-50. Los Cardenales están lejitos a 7.5. Los Cubs a 9. Los Rojos de Cincinnati a 10.5. Y los Piratas de Pittsburgh están a 11 de la primera posición. Y para cerrar, en el oeste de la Liga Nacional, los Dodgers tienen 69-49 en la punta. Arizona empatado con los Padres con el mismo récord, 66-53. Los Gigantes de San Francisco están a 9 juegos de la primera posición. Y en el sótano, los Rockies de Colorado, 44-75, a 25.5. Para la jornada de hoy, en el béisbol, jornada completa, los Cubs visitan a los Guardianes de Cleveland, los Cardenales de San Luis a los Rojos de Cincinnati, los Astros de Houston a los Rays de Tampa Bay, Texas visita a Boston en Fenway Park, Kansas City a Minnesota, los Yankees a los White Sox, los Dodgers visitan a los Cerveceros, Toronto a los Angelinos, Colorado a Arizona, Pittsburgh a San Diego y Atlanta visita a los Gigantes de San Francisco. Mi gente, terminamos con el béisbol. Vamos a entrar ahora con una de las grandes pasiones de nuestros oyentes, el fútbol soccer, con Daguito Valdés. Y estamos en tiempo de fútbol soccer, por supuesto, dándole la bienvenida ya desde la madre patria a uno de los tipos más chéveres que usted pueda conocer en su vida, el gran Daguito Valdés.
¿Cómo estás, Alfred? Un gusto, un placer enorme estar aquí contigo y con todos nuestros oyentes para hablar de fútbol. Escuchándote antes en silencio, pero escuchándote dando disertación en la pelota. Así que, nada, vamos a entrarle con el fútbol, así que quedo a tu disposición.
Oye, nada, esta plataforma es todo tuya. Solamente te quería preguntar, por supuesto, sé que vas a hablar un poquito de Olimpiadas y hay mil cosas más que nos traes, pero ¿qué te pareció ese final, aunque no fue de fútbol? Pero eso fue increíble. Si Estados Unidos no le ganaba a Francia en el baloncesto, perdía el medallero. Y en el último segundo las muchachas le ganan a la francesa 67-76.
Increíble, increíble. De hecho, quedaron por primera vez empatados con China, pero
sí, empataron
con la... En oro, sí, en oro.
Pero
en
le
oro
ganaron
quedaron por primera vez empatados. Uh-huh. Sí, claro, pero es que como el oro mide es la primera medición, el primer desempate, el oro, luego claramente Estados Unidos superó a China en cantidad de medallas y también medallas de plata, pero increíble el final de las Olimpiadas, los Olímpicos, que eso sí, para Cuba fue desastroso, fue la peor actuación de Cuba de 1968 y además también lo ponía yo en un tuit, es el peor ranking de Cuba desde que gana al menos una medalla en los Juegos Olímpicos, es el peor ranking, ese ranking número 32 que quedaron, el peor histórico para
bueno, desde para Cuba, México, bueno. 68. Oye, Julián, sí. Álvarez ya llegó al Madrid, ¿cómo así?
Eso, al Atlético de Madrid, acaba de hacerse oficial lo de Julián Álvarez, digamos que junto con Mbappé, dos de los mejores fichajes de los últimos años para el fútbol español. La verdad es que un fichaje que me sorprendió, sobre todo por el costo de la llegada. Llega por unos 95 millones de euros, unos 70 millones fijos, más unos 75, mejor dicho, fijos más 20 en variables, que se dicen que de esos 20, 10 son muy fáciles de cumplir, y así que serían unos 85 millones casi fijos más 10. Eso sí, tendría que ganar título y llegar a algunos números un poco más elevados, pero igualmente se convierte en el fichaje más caro de la temporada para cualquier liga, y llega a una primera división española que se está poniendo muy fuerte, ¿no? Estamos hablando de también el Barcelona oficializó esta semana a Dani Olmo, no a Nico Williams, que era el que ellos querían, pero bueno, Dani Olmo también es un buen jugador, yo lo veo un poco menos necesario que el propio Nico Williams, pero igual fue un honor jugador de la Eurocopa, fue de hecho el bota de oro de la Eurocopa 2024, y bueno, pues la verdad es que está recuperando un poco de esplendor la primera división española luego de algunos años después de marcharse Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, unos años que no han sido, hay que decirlo. Claro. A nivel de campeonato, el campeonato nacional más más atractivo, ¿no? Pero parece que vamos a ver por primera vez una gran liga española en muchos años, y todo el mundo está pendiente. De hecho, empieza ya este fin de semana, estamos entrando el lunes, el fin de semana ya empezará la mayoría de las ligas principales de Europa, pero antes, ya que estamos en España, también tengo que decir que este miércoles 14 de agosto se va a jugar la Supercopa de Europa, y yo creo que también hay que hablar un poquito sobre la Supercopa porque no vamos a tener programa hasta el viernes, así que quería también dedicarle unos minuticos a esa Supercopa de Europa o Supercopa de la UEFA 2024, que va a enfrentar al Real Madrid como campeón de la Champions League y al Atalanta, el equipo de Giampiero Gasperini, el italiano Giampiero Gasperini, que ganó la Europa League. Es decir, aunque hay tres competiciones en Europa hace ya dos temporadas, esta va a ser la tercera. Recuerden que también está la Conference League, se habló mucho de hacer como una especie de semifinales entre Europa League y Conference League para luego empatar o ver quién se medía contra el ganador de la Champions, pero finalmente se ha mantenido ese partido único entre el que gana la Champions y la Europa League. Y este partido, como digo, va a ser el próximo miércoles, y muy probablemente, casi yo diría 99% Alfred, vamos a ver el debut oficial de Kylian Mbappé. A ver, verlo lo vamos a ver al 100%, es decir, 100%, aunque en esta vida no hay nada asegurado, a no ser que pase algo aquí, extraordinario, aquí lo vamos
asegurado
a ver.
Es morirse, eso no es muy bueno decirlo, pero es la realidad.
Por eso, pero a menos que haya algo de última hora, vamos a ver por primera vez a Mbappé con el Real Madrid. Recuerdo que Mbappé no ha jugado ningún partido con el Real Madrid, ni siquiera amistoso. Se está preparando exclusivamente para esta Supercopa de Europa. También fue que tuvo unas largas vacaciones. Y vamos a ver ese partido entre el nuevo Real Madrid y el Atalanta. Se espera una alineación muy, muy común, muy esperada. Yo creo que va a haber titular Mbappé. Yo, si tuviera que apostar a una alineación titular, creo que va con todo Ancelotti. En la portería Thibaut Courtois, por la derecha Carvajal, en el medio de la defensa con Militao y Rudiger, y por la izquierda Ferland Mendy. Ya en el medio está la única duda que yo tengo en el once titular de Real Madrid, es una en el medio, que es ¿quién va a jugar con Bellingham y Valverde? Es decir, seguros Bellingham y Valverde. En un 4-3-3, creo que va a utilizar de nuevo su 4-3-3, aprovechando que se fue Kroos. Bellingham vendría a caer un poquito interior para armar esa línea de tres, ese tribote en el centro del campo. Entonces estaría entre Camavinga y Tchouaméni el que complete ese medio campo. Yo creo que va a ser Tchouaméni porque es más posicional, es más 5, y luego en la delantera debería estar Kylian Mbappé. En la punta, por la izquierda Vinicius Junior, por la derecha Rodrigo Goes, que es la otra posición que la gente no le convence, porque hay que ver, Rodrigo Goes en esta posición de extremo derecho no ha lucido del todo bien, pero yo creo que sí, que va a abrir titular en esa posición, a pesar de la presencia, por ejemplo, de Arda Güler, que es un zurdo natural, o el propio Brahim Díaz. Mi pronóstico para este partido, bueno, ¿cuál va a ser? Real Madrid no juega finales, Real Madrid gana finales, sobre todo finales europeas, las gana todas, o la mayoría, para no ser absolutos, pero la verdad es que Real Madrid cuenta cada final por título, repito, sobre todo en Europa, es verdad que en España ha perdido algunas, sobre todo en la Copa del Rey, pero en cuanto a finales europeas, Real Madrid no las juega, la Real Madrid las gana, por tanto yo creo que mi predicción para este partido va a ser victoria de Real Madrid, o que Real Madrid va a ser supercampeón de Europa. Hablando de predicciones, Alfred, tienes que admitir que adiviné tanto la de España contra Francia como la de Estados Unidos contra Brasil, ambas finales de la Olimpiada, que no era nada fácil, hay que decirlo, porque por ahí dirán que España, no, a ver, el favorito era Francia, pues jugaban ahí en el Parque de los Príncipes, y además todas las algoritmos y cosas apuestas daban a Francia ligeramente favorito por encima de España. Lo que, bueno, ya hablando de la Olimpiada, pasando, sí, todo muy dinámico, porque sabemos usted que tengo poco tiempo, bueno, pues esa final masculina fue una exhibición total de fútbol. Me encantó la final del fútbol masculino, donde, bueno, pues eso, España tuvo un partidazo donde se las vio complicada, ¿no? Primero tiene que remontar ese 1-0 de Francia muy temprano, en el minuto 11, pero reaccionó rápidamente con un doblete de Fermín López en el 18, en el 25, y luego Alejandro Baena metió un golazo total para poner el partido 3-1, cuando pensábamos que España ya lo tenía ganado. Bueno, pues nada de eso. Realmente hubo una remontada, si podríamos decirle, de Francia, empatando descontando en un minuto 79 y luego empatando 3-3 con un, eso sí, polémico penal. Un penal que generalmente, tengo que decirte, no se pita en Europa, porque esos penales de balón parado dentro del área, sin la pelota ir hacia el jugador, es muy difícil verlo en el fútbol moderno. Yo digo que está bien pitado, porque hay carga y hay falta, pero generalmente no se pitan en las grandes ligas. Pero bueno, igual, empata Mateta en el minuto 90+3, y es un golpe de un jarro de agua fría para España, porque Alfred había sacado todas las estrellas, había preparado un equipo para defender. Y yo dije, bueno, pues ahora qué va a pasar, porque Francia sí tenía todo el equipo, todas sus estrellas en el terreno. Y bueno, pues lo demás es historia. Sergio Camello con doblete, señores. Sergio Camello, doblete para hacer el 4-3 y el 5-3, ya la desesperada, en cuando ya Francia, este típico gol en el minuto 121, donde Francia ya está todo con todo adelante, sentenció la gran final, la medalla de oro para el fútbol masculino con Fermín López como estrella absoluta. Pasando rápidamente al fútbol femenino, realmente Brasil, tengo que decirte, Alfred, yo vi el partido, Brasil tuvo unos primeros 60 minutos espectaculares. El gol de Estados Unidos me causa alguna duda, porque lo vi justito fuera de juego, pero realmente Brasil durante la gran mayoría del partido tuvo mejores estadísticas, tuvo mejor partido que Estados Unidos. Estados Unidos sentenció porque es que Estados Unidos, la selección que más mundiales tiene, la selección que más olimpiadas tiene, siguen siendo las reinas, incluso teniendo un equipo joven, un equipo que está cambiando de generación. Y bueno, pues ya digo, nosotros aquí nos pronunciamos a favor de España, a favor de Estados Unidos, y así fue. Estados Unidos ganó esa medalla de oro, que a la postre también, hay que decirlo, le sirvió para contar esas medallas de oro que le hicieron terminar empatado con China. Claro. y líderes del medallero.
Oye, tenemos 4 minutos que nos quedan. Esos 4 minutos. Vinicio Junior, considerando la oferta de Arabia Saudita, ¿qué hay de real en esto?
No, acabo de poner un tweet justo antes de empezar el programa, y lo estoy diciendo aquí en exclusiva. Yo creo que eso es humo. Yo tengo que decirte, o te habla de mil millones.
Se dice que una fuente se lo dijo a ESPN.
No, y lo dijo José Luis Díaz, es decir, José Félix Díaz. A mí me parece que eso es un poco exagerado, porque los que seguimos el fútbol saudí sabemos que el PIF, el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, ha cerrado el grifo esta temporada. lo ha cerrado literalmente. Si tú me hablas de la temporada pasada, pero esta temporada el Nacer no ha hecho un solo fichaje, ha fichado solamente, el equipo que estoy hablando ha fichado solamente un portero, que lo que le costó fueron 5 millones de euros. Es decir, yo no te digo que estén fichando, están fichando jugadores, pero no para darle 1.000 millones a Vinicius por 5 años y luego habría que pagarle a precio de oro a Vinicius, a Real Madrid, estamos hablando de 300 millones mínimo, no salen las cifras. Pero por ahí tendrías que darle cuánto le podrías dar a Vinicius, a Real Madrid por Vinicius, cuánto te afectaría Real Madrid. Están dispuestos a dar 300 millones de euros, no, ese dinero no lo tiene ningún club ahora mismo. Y está cerrado el grifo porque lo ha cerrado el fondo de inversión. Recuerden que los fichajes en Arabia Saudita se hacen a través del fondo de inversión, del dinero del gobierno, para que entiendan, del dinero del gobierno, no, eso no es un gobierno, es una monarquía, el dinero del rey. Y el rey ha cerrado directamente el grifo, pero lo ha cerrado para todos los equipos. Por tanto, me cuesta creer que esa oferta existe. Sobre todo me parece poco realista también porque se sabe que Vinicius no va a dejar el Real Madrid. Vinicius va a dar muy probablemente el Balón de Oro y quiere estar en el Real Madrid. El Real Madrid lo tiene como jugador franquicia. Así que, en mi opinión personal, no te digo yo que no haya interés y sueñen con él, pero me parece poco realista la noticia.
Oye, Daguito, gracias, mi hermano, por entrar a este programa y no, por estar aquí siempre con nosotros. Es un segmento que nuestra gente espera muchísimo. Y bueno, nada, te dejo para que te despidas de todos nuestros oyentes.
Bueno, un abrazo grande. Decir rápidamente que el miércoles también es las semifinales de la Supercopa de Arabia Saudita, donde debuta Cristiano Ronaldo al Nacer esta temporada, y que bueno, esperemos que esté en la gran final de la Supercopa de Arabia Saudita Cristiano Ronaldo al Nacer. Y nada, un abrazo para ti y para todos nuestros oyentes, que nos esperen en el siguiente programa hablando más de fútbol.
Gracias, señores. Ese fue Daguito Valdés hablando de fútbol aquí en Al Duro y Sin Guante. Yo quiero tomarme este minuto y medio final que me queda para darle las gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros el día de hoy en Al Duro y Sin Guantes. Recordarles que después de este programa vamos a estar narrando béisbol de las grandes ligas a través de Radio Martí. Así que ya lo saben, manténgase además en constante contacto con nosotros y recuerde que en martinoticias.com/deportes usted puede estar informado de todo lo que sucede en el mundo deportivo, un mundo que nos apasiona a todos y que usted siempre está al pendiente de lo que hacemos. Yo me despido dándole las gracias a Mikey en los controles, el rey de la consola, que hace todo posible para ustedes. Yo fui Alfred Álvarez y siempre les digo que recuerden que los queremos con alma de niño, con corazón de elefante. Y que bueno, les deseo una noche espectacular.
Le haré una oferta que no podrá rechazar. Si no sabe quién dijo esta frase, no sabe de cine. La pronunció Vito Corleone. Si no recuerda quién es Vito Corleone, vaya a buscar El Padrino, esa maravillosa película de 3 premios Oscar dirigida por Francis Ford Coppola, en la que un actor de 47 años de edad, de nombre Marlon Brando, interpreta a un mafioso de 60. Para eso se puso maquillaje y convenció con una sobria actuación de un padre de familia, de la propia y de la mafia. Brando fue tan convincente que su icónico personaje le valió su segundo Oscar. La cinta se estrenó el 15 de marzo de 1972. Inmensos actores de la época reunidos en una trama no abordada jamás con semejante crudeza y transparencia. La vida de una familia mafiosa ficticia, pero que preocupó a la mafia de verdad. Tanto era el celo que el AMPA impuso varias condiciones: no decir nunca la palabra mafia y que uno de los suyos estuviera en el set. Lenny Montana, un luchador de casi 2 metros de estatura, era un sicario de la mafia en la vida real. Le dio entonces vida al personaje de Luca Brasi, el asesino a sueldo de Vito Corleone. La película está basada en la novela homónima de Mario Puzo. El viejo capo Corleone deja las riendas a su hijo Michael, un joven Al Pacino con solo 31 años y una amplia experiencia en el teatro y escasa en el cine, catapultó su carrera definitivamente. La música del italiano Nino Rota es clásica y así, desde el director Coppola hasta el último extra de la película, cada quien que participó en El Padrino supo que estaba haciendo un buen pedazo de historia de cine.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball!
Saludos y muy pero que muy buenas tardes tengan todos, familia deportiva de Radio Martí. Soy Alfred Álvarez y les damos las buenas tardes a todos los que sintonizan nuestro programa Al Duro y Sin Guante. El programa que trata esa pasión que tenemos en común. Fíjense como yo siempre les digo, fumar no es bueno, hace daño para la salud. Tomar en exceso es malo. Y si toma, no maneje. Pero el único vicio que es el más sabroso del mundo, sin duda alguna, son los deportes. Y por eso estamos aquí para hablarles. Bueno, vamos a arrancar rapidito ya con el resumen final de las Olimpiadas 2024. Los cubanos lograron 18 medallas, pero 9 solamente le pertenecieron a la delegación cubana porque las otras 9 fueron para los exiliados que estuvieron en las Olimpiadas. Una de oro, 4 de plata y 4 de bronce fue el total de medallas conseguidas por cubanos que no estuvieron representando a la delegación. Por su parte, la delegación tuvo el peor resultado en más de medio siglo para Cuba en las Olimpiadas, terminando número 30, sí señor. 21 atletas tuvo la delegación cubana, cuando sacamos un poquito la matemática, 21 atletas en la delegación de refugiados para 9 medallas, la delegación cubana tuvo 61 atletas para la misma cantidad de medallas. Yo creo que, y esto ya es un parte de mi opinión, si a cualquier cubano hoy le preguntamos cuál fue el momento más alegre de estas Olimpiadas, creo que muchos van a coincidir que esa medalla de oro, plata y bronce conseguida en el triple salto por 3 cubanos exiliados, como Jordan Díaz, que ganó el oro para España, Pedro Pablo Pichardo, que lo hizo para Portugal, y Andy Díaz, que ganó la medalla de bronce para Italia. Cuba había terminado entre los 20 primeros siempre, desde Múnich 72 hasta Tokio 2020. Esto en el 2024, bueno, pues se terminó. Desde México 68, donde Cuba agarró 4 medallas de plata, no sucedía un resultado tan malo para la delegación cubana. Recordamos que en los Juegos Olímpicos de Tokio en el 64 solamente hubo una medalla de plata, que fue de Enrique Figueroa en los 100 metros planos. Y en ese momento la isla quedó en el puesto número 30. Hacía 56 años en las Olimpiadas de México del año 68, los deportistas de la mayor de las Antillas consiguieron 4 medallas de plata, que fueron con los boxeadores Enrique Regueiferos y Rolando Garvey, así como los relevos 4x100 en ambos sexos. Bueno, desde esa época Cuba siempre había gozado de estar entre los 20 primeros lugares, incluso la famosa predicción del comisionado del Inter, José Antonio Miranda, pues se derribó cuando el equipo de Cuba, según él, iba a terminar entre los 20 primeros lugares, y eso no pasó. Por cierto, hablando de finales espectaculares, el último evento que se hizo en las Olimpiadas fue la final del baloncesto femenino, donde de manera dramática las norteamericanas se enfrentaron a las francesas, llevándose la medalla de oro. ¿Qué pasa? Que este juego trajo consigo un drama extra. Si Estados Unidos perdía esta medalla de oro, China se coronaba como el país ganador de las Olimpiadas, el país con mayor cantidad de medallas de oro, pero las norteamericanas, al ganar 67 a 66 en un final de película, no solamente le dieron la medalla de oro en esa rama a su país, sino que aseguraron que los Estados Unidos terminó como el país número uno de estas Olimpiadas con 40 medallas de oro, 44 de plata, 42 de bronce, para un total de 126 medallas. En segundo lugar, la República de China, 40 medallas de oro, 27 de plata, 24 de bronce, 91 en total. Los dos países demostraron una superioridad tremenda en el deporte, ya que el tercer país que tuvo mejor resultado fue Japón, con 20 medallas de oro, 12 de plata, 13 de bronce, para un total de 45. Es decir, que el segundo lugar, que fue China, duplicó al tercer lugar en medallas. Y Estados Unidos, ¿para qué contarle 126 medallas en total? Así que creo que una Olimpiada muy interesante. También el haber Australia terminado en cuarto lugar con 18 de oro, 19 de plata y 16 de bronce nos da un preámbulo de lo que se viene también cuando Australia sea la sede de las Olimpiadas para el 2032. Señoras y señores, vamos a recordarles que esta noche tenemos béisbol de las Grandes Ligas. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Quién juega esta noche, Mikey?
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 8 de la noche el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Cerveceros de Milwaukee.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puy por Radio Martí.
Recuerda, este lunes 8 p.m. Dodgers versus Cerveceros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Y como la música lo indica, estamos en tiempo de hablar de béisbol de las Grandes Ligas. Sí, señoras y señores, tenemos mucho que contarles. Ayer, entre los resultados más destacados, los Yankees de Nueva York derrotaron a los Rangers de Texas con jonrones de Juan Soto, que conectó dos, Giancarlo Stanton y Aaron Judge. Juan Soto se unió a un club muy exclusivo, ya que con 22 partidos de múltiples jonrones en su carrera, se convierte en el jugador más joven detrás del Mel Ott en conseguir esta cantidad de juegos con más de un bambinazo solamente con 25 años. Estamos hablando que el futuro de Juan Soto luce sencillamente fantástico. Juan Soto ya tiene 190 jonrones de por vida y con esa marca se convierte en el octavo jugador más joven en llegar a 190 jonrones antes de cumplir los 26 años de edad. No hay duda, mi gente, de que lo de Juan Soto es impresionante y le van a tener que pagar muchos, muchos millones de dólares para la próxima temporada, que está buscando él tener un contrato probablemente el segundo más grande detrás de Shohei Ohtani en toda la Major League Baseball. Hay que hablar de los Dodgers, que dejaron en el terreno a los Piratas de Pittsburgh con un hit de oro de Teóscar Hernández completando una barrida. Qué gran resultado para los Dodgers. Se siguen imponiendo en una división oeste en la Liga Nacional, donde los Padres se reforzaron muy bien para tratar de pelear este puesto con los Dodgers. Y los Dodgers pues demuestran que están para cosas muy grandes con un equipo que evidentemente uno lo mira y parece un verdadero Dream Team. Los Guardianes de Cleveland, por su parte, derrotaron a los Mellizos de Minnesota con una tremendísima labor del lanzador Tanner Vivie. Tanner Vivie fue bien respaldado a la ofensiva por cuadrangulares de José Ramírez y David Fry. Yo sigo hablando de José Ramírez y no me canso de decirles que es uno de los peloteros más subvalorados del béisbol. Este es uno de los mejores que tiene todas las Grandes Ligas y no sé por qué no se habla más de él. Por otro lado, los Diamondbacks derrotaron a los Phillies con Jack McCarthy, remolcando cuatro carreras, y una buena noticia para todos los venezolanos, porque sabemos que nos escuchan también en Venezuela muchísimo. Los Nacionales de Washington finalmente decidieron subir al prospectazo venezolano Andrés Chaparro, que de Chaparro no tiene nada, el muchacho está grande y fuerte como un caballo y va a estar debutando hoy en el mejor béisbol del mundo. Por otro lado, los Astros de Houston completaron una barrida épica en Fenway Park cuando derrotaron a los Medias Rojas gracias a los cuadrangulares de Alex Bregman y el cubano Jordan Álvarez. Señores, los Astros no estaban muertos, andaban de parranda. Están de regreso y en grande dentro de la Liga Americana en el oeste, donde se están peleando a muerte con los Marineros de Seattle, y los Rangers de Texas están un poquito por detrás de esa competencia, Veremos si los Rangers tienen lo suficiente para defender su título y levantar en este final de temporada, pero pareciera que la gran batalla será entre los Astros y los Marineros. Los Rojos de Cincinnati vencieron a los Cerveceros de Milwaukee y evitaron la barrida con un par de remolcadas de Santiaguito Espinal. Quiero repasar también con ustedes las tablas de posiciones en el béisbol de las Grandes Ligas, donde los Orioles de Baltimore se encuentran en la primera posición con 70 ganados y 49 perdidos en el este de la Liga Americana, el mismo récord que tienen los Yankees. Los dos se están dando un abrazo en la primera posición. Le sigue Boston a 7 juegos y medio, Tampa a 10 y Toronto a 15. En la central, los Guardianes de Cleveland con 69 y 49 están en la punta, Minnesota a 3 y medio, Kansas City a 4, Detroit a 13 y medio y los Medias Blancas de Chicago están a 41 juegos de la punta. Mientras que en el oeste de la Liga Americana, los Astros de Houston con 62 ganados y 55 perdidos están abrazados en la primera posición con los Marineros de Seattle con 63 y 56. A 7 juegos y medio se encuentran los Rangers de Texas, mientras que los Angelinos de Los Ángeles a 10 juegos y medio de la punta ubican la cuarta posición. En el frío sótano, los Atléticos con 50 y 69 a 13 juegos. En la Liga Nacional, los Phillies de Filadelfia están de punteros con 69 y 49 a 7 juegos y medio. Los Bravos de Atlanta a 8, los Mets de Nueva York. Y en el cuarto puesto, los Nacionales de Washington están a 15 juegos y medio. En el sótano, los Marlins de Miami a 25 juegos y medio de la punta. En la central de la Liga Nacional, los Cerveceros de Milwaukee están de primero con 67 y 50. Los Cardenales están lejitos a 7 juegos y medio. Los Cubs a 9. Los Rojos de Cincinnati a 10 y medio y los Piratas de Pittsburgh están a 11 de la primera posición. Y para cerrar, en el oeste de la Liga Nacional, los Dodgers tienen 69 y 49 en la punta. Arizona empatado con los Padres con el mismo récord, 66 y 53. Los Gigantes de San Francisco están a 9 juegos de la primera posición y en el sótano los Rockies de Colorado, 44 y 75 a 25 juegos y medio. Para la jornada de hoy, en el béisbol, jornada completa, los Cubs visitan a los Guardianes de Cleveland, los Cardenales de San Luis, a los Rojos de Cincinnati, los Astros de Houston, a los Rays de Tampa Bay, Texas visita a Boston en Fenway Park, Kansas City a Minnesota, los Yankees a los White Sox, los Dodgers visitan a los Cerveceros, Toronto a los Angelinos, Colorado a Arizona, Pittsburgh a San Diego, y Atlanta visita a los Gigantes de San Francisco. Mi gente, terminamos con el béisbol. Vamos a entrar ahora con una de las grandes pasiones de nuestros oyentes, el fútbol soccer, con Daguito Valdés. Y estamos en tiempo de fútbol soccer, por supuesto, dándole la bienvenida ya desde la madre patria a uno de los tipos más chéveres que usted pueda conocer en su vida, el gran Daguito Valdés.
¿Cómo estás, Alfred? Un gusto, un placer enorme estar aquí contigo y con todos nuestros oyentes para hablar de fútbol. Escuchándote antes en silencio, pero escuchándote dando disertación en la pelota. Así que, nada, vamos a entrarle con el fútbol, así que quedo a tu disposición.
Oye, nada, esta plataforma es todo tuya. Solamente te quería preguntar, por supuesto sé que vas a hablar un poquito de Olimpiada y hay mil cosas más que nos traes, pero ¿qué te pareció ese final, aunque no fue de fútbol? Pero eso fue increíble. Si Estados Unidos no le ganaba a Francia en el baloncesto, perdía el medallero. Y en el último segundo las muchachas le ganan a la francesa 67-66.
Increíble, increíble. De hecho, quedaron por primera vez empatados con China, pero
sí, en oro. Pero le ganaron en total.
Sí, claro, pero es que como el oro mide es la primera medición, el primer desempate, el oro, luego claramente Estados Unidos superó a China en cantidad de medallas y también medallas de plata, pero increíble el final de las Olimpiadas, unos Olímpicos que, eso sí, para Cuba fue desastroso, fue la peor actuación de Cuba de 1968 y además también lo ponía yo en un tuit, es el peor ranking de Cuba desde que gana al menos una medalla en los Juegos Olímpicos, es el peor ranking, ese ranking número 32 que quedaron, el peor histórico para
Bueno, desde para Cuba, México, bueno. 68. Oye, Julián, sí. Álvarez ya llegó al Madrid, ¿cómo así?
Eso, al Atlético de Madrid, acaba de hacerse oficial lo de Julián Álvarez, digamos que junto con Mbappé, dos de los mejores fichajes de los últimos años para el fútbol español. La verdad es que un fichaje que me sorprendió, sobre todo por el costo de la llegada. Llega por unos 95 millones de euros, unos 70 millones fijos, más unos 75, mejor dicho, fijos más 20 en variables, que se dicen que de esos 20, 10 son muy fáciles de cumplir, y así que serían unos 85 millones casi fijos más 10. Eso sí, tendría que ganar título y llegar a algunos números un poco más elevados, pero igualmente se convierte en el fichaje más caro de la temporada para cualquier liga. Y llega a una primera división española que se está poniendo muy fuerte, ¿no? Estamos hablando de también el Barcelona oficializó esta semana a Dani Olmo, no a Nico Williams, que era el que ellos querían, pero bueno, Dani Olmo también es un buen jugador, yo lo veo un poco menos necesario que el propio Nico Williams, pero igual fue uno de los mejores jugadores de la Eurocopa, fue de hecho el Bota de Oro de la Eurocopa 2024, y bueno, pues la verdad es que está recuperando un poco de esplendor la primera división española luego de algunos años después de marcharse Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, unos años que no han sido, hay que decirlo. Claro. A nivel de campeonato, el campeonato nacional más atractivo, ¿no? Pero parece que vamos a ver por primera vez una gran liga española en muchos años, y todo el mundo está pendiente. De hecho, empieza ya este fin de semana, estamos entrando el lunes, el fin de semana ya empezará la mayoría de las ligas principales de Europa, pero antes, ya que estamos en España, también tengo que decir que este miércoles 14 de agosto se va a jugar la Supercopa de Europa, y yo creo que también hay que hablar un poquito sobre la Supercopa, porque no vamos a tener programa hasta el viernes, así que quería también dedicarle unos minuticos a esa Supercopa de Europa o Supercopa de la UEFA 2024, que va a enfrentar al Real Madrid como campeón de la Champions League y al Atalanta, el equipo de Giampiero Gasperini, el italiano Giampiero Gasperini, que ganó la Europa League. Es decir, aunque hay tres competiciones en Europa hace ya dos temporadas, esta va a ser la tercera. Recuerden que también está la Conference League, se habló mucho de hacer como una especie de semifinales entre Europa League y Conference League para luego empatar o ver quién se medía contra el ganador de la Champions, pero finalmente se ha mantenido ese partido único entre el que gana la Champions y la Europa League, y este partido, como digo, va a ser el próximo miércoles, y muy probablemente, casi yo diría 99% Alfred, vamos a ver el debut oficial de Kylian Mbappé. A ver, verlo lo vamos a ver al 100%, es decir, 100%, aunque en esta vida no hay nada asegurado, a no ser que pase algo aquí, extraordinario, aquí lo vamos a ver.
Asegurado es morirse, eso no es muy bueno decirlo, pero es la realidad.
Por eso, pero a menos que haya algo de última hora, vamos a ver por primera vez a Mbappé con el Real Madrid. Recuerdo que Mbappé no ha jugado ningún partido con el Real Madrid, ni siquiera amistoso. Se está preparando exclusivamente para esta Supercopa de Europa. También fue que tuvo unas largas vacaciones. Y vamos a ver ese partido entre el nuevo Real Madrid y el Atalanta. Se espera una alineación muy, muy común, muy esperada. Yo creo que va a abrir titular Mbappé. Yo, si tuviera que apostar a una alineación titular, creo que va con todo Ancelotti. En la portería Thibaut Courtois, por la derecha Carvajal, en el medio de la defensa con Militao y Rudiger, y por la izquierda Ferland Mendy. Ya en el medio está la única duda que yo tengo en el once titular de Real Madrid, es una en el medio, que es ¿quién va a jugar con Bellingham y Valverde? Es decir, seguros Bellingham y Valverde. En un 4-3-3, creo que va a utilizar de nuevo su 4-3-3, aprovechando que se fue el cross. Bellingham vendría a caer un poquito interior para armar esa línea de tres, ese tribote en el centro del campo. Entonces estaría entre Camavinga y Tchouaméni el que complete ese medio campo. Yo creo que va a ser Tchouaméni porque es más posicional, es más 5, y luego en la delantera debería estar Kylian Mbappé, en la punta. Por la izquierda, Vinicius Junior, y por la derecha, Rodrigo Góez, que es la otra posición que la gente no le convence, porque hay que ver, Rodrigo Góez en esta posición de extremo derecho no ha lucido del todo bien, pero yo creo que sí, que va a abrir titular en esa posición, a pesar de la presencia, por ejemplo, de Arda Güler, que es un zurdo natural, o el propio Brahim Díaz. Mi pronóstico para este partido, bueno, ¿cuál va a ser? Real Madrid no juega finales, el Real Madrid gana finales, sobre todo finales europeas, las gana todas, o la mayoría, para no ser absolutos, pero la verdad es que Real Madrid cuenta cada final por título, repito, sobre todo en Europa, es verdad que en España ha perdido algunas, sobre todo en la Copa del Rey, pero en cuanto a finales europeas, Real Madrid no las juega, la Real Madrid las gana, por tanto yo creo que mi predicción para este partido va a ser victoria de Real Madrid, o que Real Madrid se va a ser supercampeón de Europa. Hablando de predicciones, Alfred, tienes que admitir que adiviné tanto la de España contra Francia como la de Estados Unidos contra Brasil, ambas finales de la Olimpiada, que no era nada fácil, hay que decirlo, porque por ahí dirán que España, no, a ver, el favorito era Francia, porque jugaban ahí en el Parque de los Príncipes, y además todas las algoritmos y cosas apuestas daban a Francia ligeramente favorito por encima de España. Lo que, bueno, ya hablando de la Olimpiada, pasando, sí, todo muy dinámico, porque sabemos que tengo poco tiempo, bueno, pues esa final masculina fue una exhibición total de fútbol. Me encantó la final del fútbol masculino, donde, bueno, pues eso, España tuvo un partidazo donde se las vio complicada, ¿no? Primero tiene que remontar ese 1-0 de Francia muy temprano, en el minuto 11, pero reaccionó rápidamente con un doblete de Fermín López en el 18, en el 25, y luego Alejandro Baena metió un golazo total para poner el partido 3-1, cuando pensábamos que España ya lo tenía ganado. Bueno, pues nada de eso, realmente hubo una re-remontada, si podríamos decirle, de Francia, empatando descontando en un minuto 79, y luego empatando 3-3 con un, eso sí, polémico penal, un penal que generalmente, tengo que decirte, no se pita en Europa, porque esos penales de balón parado dentro del área, sin la pelota ir hacia el jugador, es muy difícil verlo en el fútbol moderno. Yo digo que está bien pitado porque hay carga y hay falta, pero generalmente no se pitan en las grandes ligas. Pero bueno, igual, empata Matetá en el minuto 90+3, y es un golpe de un jarro de agua fría para España, porque Alfred había sacado todas las estrellas, había preparado un equipo para defender. Y yo dije, bueno, pues ahora qué va a pasar, porque Francia sí tenía todo el equipo, todas sus estrellas en el terreno, y bueno, pues lo demás es historia. Sergio Camello con doblete, señores, Sergio Camello, doblete, para hacer el 4-3 y el 5-3, ya la desesperada, en cuando ya Francia, este típico gol en el minuto 121, donde Francia ya está con todo adelante, sentenció la gran final, la medalla de oro para el fútbol masculino con Fermín López como estrella absoluta. Pasando rápidamente al fútbol femenino, realmente Brasil, tengo que decirte, Alfred, yo vi el partido, Brasil tuvo unos primeros 60 minutos espectaculares. El gol de Estados Unidos me causa alguna duda, porque lo vi justito fuera de juego, pero realmente Brasil durante la gran mayoría del partido tuvo mejores estadísticas, tuvo mejor partido que Estados Unidos. Estados Unidos sentenció porque es que Estados Unidos, la selección que más mundiales tiene, la selección que más olimpiadas tiene, siguen siendo las reinas, incluso teniendo un equipo joven, un equipo que está cambiando de generación. Y bueno, pues ya digo, nosotros aquí nos pronunciamos a favor de España, a favor de Estados Unidos, y así fue. Estados Unidos ganó esa medalla de oro, que a la postre también, hay que decirlo, le sirvió para contar esas medallas de oro que le hicieron terminar empatado con China, claro. y líderes del medallero.
Oye, tenemos 4 minutos que nos quedan. Rápido, en esos 4 minutos. Vinicius Junior, considerando la oferta de Arabia Saudita, ¿qué hay de real en esto?
No, no, acabo de poner un tweet justo antes de empezar el programa y lo estoy diciendo aquí en exclusiva. Yo creo que eso es humo. Yo tengo que decirte, o te habla de mil millones.
Se dice que una fuente se lo dijo a ESPN.
No, y lo dijo José Luis Díaz, es decir, José Félix Díaz. A mí me parece que eso es un poco exagerado, porque los que seguimos el fútbol saudí sabemos que el PIF, el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, ha cerrado el grifo esta temporada. Lo ha cerrado literalmente. Si tú me hablas de la temporada pasada, pero esta temporada el Nacer no ha hecho un solo fichaje. Ha fichado solamente, el equipo que estoy hablando ha fichado solamente un portero, que lo que le costó fueron 5 millones de euros. Es decir, yo no te digo que están fichando jugadores, pero no para darle mil millones a Vinicius por 5 años y luego habría que pagarle a precio de oro a Vinicius, a Real Madrid. Estamos hablando de 300 millones mínimo, no salen las cifras. Pero por ahí tendrías que darle cuánto le podrías dar a Vinicius, a Real Madrid por Vinicius, cuánto te afectaría Real Madrid. ¿Están dispuestos a dar 300 millones de euros? No, ese dinero no lo tiene ningún club ahora mismo. Y está cerrado el grifo porque lo ha cerrado el fondo de inversión. Recuerden que los fichajes en Arabia Saudita se hacen a través del fondo de inversión, del dinero del gobierno, para que entiendan, del dinero del gobierno. No, eso no es un gobierno, es una monarquía. El dinero del rey. Y el rey ha cerrado directamente el grifo, pero lo ha cerrado para todos los equipos. Por tanto, me cuesta creer que esa oferta existe. Sobre todo me parece poco realista también, porque se sabe que Vinicius no va a dejar el Real Madrid. Vinicius va a dar muy probablemente el Balón de Oro y quiere estar en el Real Madrid. El Real Madrid lo tiene como jugador franquicia. Así que en mi opinión personal, no te digo yo que no haya interés y sueñen con él, pero me parece poco realista la noticia.
Oye, Daguito, gracias, mi hermano, por entrar a este programa y no, por estar aquí siempre con nosotros. Es un segmento que nuestra gente espera muchísimo. Y bueno, nada, te dejo para que te despidas de todos nuestros oyentes.
Bueno, un abrazo grande. Decir rápidamente que el miércoles también es las semifinales de la Supercopa de Arabia Saudita, donde debuta Cristiano Ronaldo al Nacer esta temporada, y que bueno, esperemos que esté en la gran final de la Supercopa de Arabia Saudita Cristiano Ronaldo al Nacer. Y nada, un abrazo para ti y para todos nuestros oyentes, que nos esperen el siguiente programa hablando más de fútbol.
Gracias, señores. Ese fue Daguito Valdés hablando de fútbol aquí en Al Duro y Sin Guante. Yo quiero tomarme este minuto y medio final que me queda para darle las gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros el día de hoy en Al Duro y Sin Guantes. Recordarles que después de este programa vamos a estar narrando béisbol de las Grandes Ligas a través de Radio Martí. Así que ya lo saben, manténgase además en constante contacto con nosotros y recuerde que en martinoticias.com/deportes usted puede estar informado de todo lo que sucede en el mundo deportivo, un mundo que nos apasiona a todos y que usted siempre está al pendiente de lo que hacemos. Yo me despido dándole las gracias a Mikey en los controles, el rey de la consola, que hace todo posible para ustedes. Yo fui Alfred Álvarez y siempre les digo que recuerden que los queremos con alma de niño, con corazón de elefante, y que bueno, les deseo una noche espectacular.
El mejor boxeador de todos los tiempos nació en un hospital del estado de Kentucky cuando despuntaba el año 1942. ¿Cómo llamarían al niño? Pregunta obligada de los padres al llorar la criatura. Escogieron nombrarlo Cassius. Así fue. Le pusieron Cassius y de apellido Clay. Con el paso de los años, abrazó el Islam y se lo cambió a Muhammad Ali. También le dijeron el más grande, y eso lleva apellido. El más grande de todos los tiempos. I'm gonna float like a butterfly and sting like a bee. Muhammad Ali tuvo una enorme influencia en su generación, en la política y en la sociedad, gracias a la fama inmensa que le dio subirse a un ring. Como amateur, ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Roma en 1960. Ese sería el preludio de una larga carrera en la que se coronó campeón profesional en 1964. Tenía solo 22 años. Flota como una mariposa, pica como una abeja, fue la frase que definió su estilo. Nadie, pero nadie, movía los pies como lo hacía Ali. Fue dirigido gran parte de su carrera por el entrenador Angelo Tundi y peleó contra los más selectos de su tiempo: Archie Moore, Sonny Liston, Floyd Patterson, Joe Frazier, George Foreman, Ken Norton y más. 6 de sus peleas han sido consideradas como las mejores del año por la revista The Ring. Pero el 3 de junio de 2016 llegó el día fatídico del último baile, y lo hizo con un maldito rival contra el que no pudieron ni sus puños, ni su danza, ni su dinero, ni su fama. Una sombra sin rostro, llamada Parkinson, destrozó la estatua lanzándola por el piso como ningún mortal había hecho. Nada pudo hacer el niño Clay, ni el hombre Ali.